desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Del apóstol San Pablo a Filemón, allá en el Nuevo Testamento, allá casi al terminar la Biblia, antes de Apocalipsis, antes de Judas, antes de por ahí de las cartas de Santiago y de Pedro y de Juan, va a encontrar usted la carta a Filemón. La acabamos de estudiar hace unos días, acabamos de predicar. Y tengo nada más unos tres versículos, el cuarto lo vamos a leer todos. En Filemón, capítulo único, desde el versículo 4 al 7. Y voy a recordar que la semana pasada tenemos muy buen tiempo. Creo que tengo 2 minutos de más, pero no los voy a usar. Ahorita faltan 2 para las 7 de la noche. Le prometo que terminamos a las 7:30. Comenzamos la serie de estos 5 sermones antes de poder regresar otra vez y comenzar a predicar de Génesis hasta Apocalipsis, lógicamente, obviamente, con otros sermones. La idea es que nosotros podamos conocer aquellos que son conocidos en la política como los próceres de la independencia. Estos son unos personajes de otro nivel. Esta gente de la cual comenzamos hablando la semana pasada, son de otro planeta, hermanos. Esta gente vieron a Dios de una forma diferente como nosotros le vemos. En el versículo 4, 5 y 6, leo yo, y en el 7 lo hacemos todos. Dice así el Señor: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Todos en el 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Padre, tu palabra en mi mano y en mi corazón. La gratitud para contigo por permitirme ser y tener el lujo, el más grande de mi vida, de ser el pastor de esta iglesia. Tú me has dado cosas hermosas. Tú me has permitido vivir momentos bellos. Tú me has dado una bendición que ha sobrepasado, que me ha rebasado mi mente. He estado en lugares que han sido especiales y fundamentales en mi vida, en mi trayectoria como pastor, pero jamás en la vida nada podrá superar el lujo que tengo de poderme yo mismo dar ese gusto de ser el pastor de esta iglesia. Bendice, Señor, a la congregación. No tenemos visitas en esta noche. El clima muchas veces afecta y esto lastima, pero hoy queremos poner en tus manos a tu iglesia para que la edifiques en este estudio biográfico importante, muy desconocido, ignorado por tantas congregaciones. Háblanos al corazón, inspira nuestras vidas como lo hiciste con los que hoy vamos a conocer. En Cristo, amén. La semana pasada dimos nosotros inicio a esta serie de 5 sermones con esta noche, son 2, y hemos tratado la manera de hacerles saber que quiero convertir esta iglesia en un Cabo Cañaveral, en donde se levantan los cohetes que van a la luna, al espacio. Tenemos acá cerca de nosotros al SpaceX, lo que Elon Musk ha decidido que en nuestra región esté parte de su base. Y también en Houston, pues aquí está la NASA, ¿no? Es mi oración porque damas y caballeros, jóvenes, por eso les he pedido a los jóvenes de la iglesia que permanezcan conmigo, bear with me, como dicen en inglés, por las próximas 3 semanas. Importante que ustedes conozcan la vida de esta gente para que no se me llenen de basura que escuchan ustedes afuera, incluyendo en sus centros de educativos donde les van a querer prender y vender la manzana para morderla, ¿no? Y perder en realidad lo que Dios pueda tener para sus vidas. Personas que tuvieron, como el apóstol Pablo dice, por eso menciono basura, porque el apóstol Pablo dice, todo el pasado que yo tuve lo tengo por basura para poder servir a Jesús. Yo no sé si están acá, no sé si vendrán acá, pero espero que sí estén en nuestra iglesia los que serán los futuros pastores de esta congregación y no tengan ustedes que volver a cometer el error que cometieron conmigo de tener que importar a un pastor. Ese no es el modelo bíblico. Yo toda la vida me he resistido a creer, porque la Biblia así lo indica, el apóstol Pablo nunca tuvo que importar pastores. Él llegaba a las ciudades, ganaba a la gente para Cristo, los capacitaba y los dejaba ahí como pastores o enviaba los pastores desde la iglesia primitiva en Antioquía y luego los enviaba como lo hizo con Tito, lo hizo con Timoteo y con otros más. Es mi oración, es mi deseo como pastor de esta iglesia y que ahora formamos parte de esta congregación muy linda, que pueda haber en sus vidas una metamorfosis espiritual y en donde ustedes puedan sopesar, todos los que estamos acá, que no tiene nada que ver con los jóvenes exclusivamente, sino que con toda la congregación, en realidad, ¿qué es lo que ustedes pueden aportar para el reino de los cielos? ¿En dónde pueden encajar ustedes? ¿Qué es lo que se necesita para que ustedes sean inspirados para que den ese paso firme, seguro, no fácil, pero sí muy bendecido de entrar en las filas de los que serán usados por Dios en el ministerio? Comenzamos el domingo pasado aprendiendo de este hombre llamado Guillermo Carey, William Carey, nombrado el padre de las misiones modernas, conocido por su frase tan mundialmente mencionada y reconocida: emprended grandes cosas para Dios y esperad grandes cosas de Dios. Do great things for God and expect great things from God. Nos enseñó que no hay, no hay cuestiones fáciles, que no fue para él cómodo tener que entrar en un mundo en donde todo fue rechazo, rechazo, rechazo. Pero también conocimos a un médico que se atrevió a dejar su clínica, que se atrevió a dejar su profesión, llamado Don David Livingstone, el gran misionero explorador de Inglaterra al continente africano. El más grande misionero, conocido como el más grande misionero inglés en el África, nos enseñó para aquellos que por cualquier enfermedad se retiran del ministerio, que por cualquier enfermedad no cumplen con sus compromisos, por cualquier enfermedad, somos tan ruines, hermano, que no tengo otra palabra, somos tan ruines que con tan poquita cosa nosotros nos apedrentamos. Este hombre dio una conferencia a la Universidad de Oxford, Inglaterra, y le dijo: yo tuve que sufrir más de 30 diferentes fiebres en el campo misionero, donde no había paracetamol, donde no había Tylenol, donde no había una clínica, y la gracia de Dios. Encima de eso tuve que sufrir el desgarro de un hombro por un ataque de un león. Nos enseñó que no hay epidemia, nos enseñó que no hay enfermedad, nos enseñó que no hay fiebre o ataque del enemigo que sea más fuerte que el llamado que Dios nos tiene a nosotros. Pronto vamos a celebrar en este año nosotros el 10º aniversario y me tenía verdaderamente preocupado porque ya pasaron varios años donde la hermana Oralia nos representó en el campo misionero, donde la hermana Saldaña en el campo misionero, donde varios de ustedes me acompañaron a muchos países a hacer obra misionera. Y dije: no puede ser, vamos a cumplir 10 años de nuestra agencia misionera mundial, que es llamada, o lleva el nombre de nuestra hermana Carmen Sandoval, a quien también le queremos y le extrañamos. Y en mi deseo que con el nombramiento, con el comisionamiento de EIRA el próximo domingo, esto sea el principio de retomar aquella inercia que traíamos, donde cada año enviábamos misioneros a diferentes. Estamos hablando de Marruecos, estamos hablando de España, estamos hablando de Argentina, estamos hablando, bueno, el pastor Rogelio Pérez y Mari, su esposa, fueron misioneros nuestros por un año, dependiendo total y exclusivamente de nuestra iglesia. Pastor Rogelio dejó su empresa como ingeniero, Mari dejó su trabajo como maestra en el colegio. Y es que no es así, no es fácil, no, y no es aquella cosa de que me voy porque ya no tengo nada que hacer. Mándeme a mí, Señor. No, no, no. Dios nunca va a premiar a una persona que no está haciendo nada, pues. Él quiere, como hizo Juan, como hizo Jacobo, como hizo Andrés y como hizo Pedro, dejaron las barcas, dejaron las redes para seguir a Jesucristo. Mateo, Leví, dejó el banco de los tributos públicos para servir al Señor. No es así de que ¿quién no está haciendo nada aquí en la iglesia para que se vaya de misionero a X? No es así, no funciona así. La semana pasada usamos dos figuras, o varias figuras de personajes conocidos en nuestro medio. Y bueno, es que es importante que nosotros los podamos conocer como cristianos. Y les puse figuras de personajes importantes en México, en Venezuela, en Guatemala, en los Estados Unidos, como George Washington y otros personajes más que presentamos. Esto se le llama los próceres de la independencia. Usted va por cualquier avenida, usted va por cualquier bulevar en cualquier país. Hay bustos, hay monumentos, hay efigies, hay estatuas de los grandes. Usted va a Guatemala y habla y pregunta a usted quién es don Justo Rufino Barrios. Todo el mundo le va a decir. Usted pregunta por allá Tecumumán. Usted pregunta por allá don José Cecilio del Valle, prócer de la independencia. Los que conocemos un poquito de la cultura o de la historia de México, pregúntele a cualquier mexicano, te enseñan eso que don Miguel Hidalgo y Costilla, cuando se hace el día 14, perdón, el 15 de septiembre para celebrar la noche del grito y se mencionan todos los nombres, aquellos que nos dieron patria. Ahí están los nombres, la corregidora, y que viva, que viva, que viva, que viva. Pero esta gente, don Guillermo Carey, esta gente, don David Livingston, no nos dieron libertad, no nos dieron patria, nos dieron vida. Trajeron el evangelio aquí con nosotros y debemos nosotros de reconocerles. En una forma, claro, burlesca o entre broma y broma, pues cuando apareció el hermano David Livingston que estaba ahí, de bigote, no me vengan a decir que era Porfirio Díaz o que Pancho Villa, ¿verdad? O que, por favor, dame el primer punto. Te voy a presentar a este hombre. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 fotos. John Wesley. You have to know. You need to know who was this man was. You need to know who this man was. He was not a joker. No, no, no. Él no era un hombre sencillo, simple. John Wesley, entre el año 1703 al año 1791, voy a ver si está fallando acá esto. No, estamos muy bien con las baterías. Estamos bien ahí. Dame la próxima figura y comienzo yo a explicar. John Wesley. Le presenté a George Washington y todo el mundo identificó. Ustedes conocen quién era Benjamin Franklin, Abraham Lincoln, todos los usted le pone la foto de Harry Truman, usted pone la foto de otro, porque son súper, ultra, hiper conocidos. Pero ¿cuántos de nosotros en la iglesia evangélica desconocemos verdaderamente, no solamente quiénes eran, sino lo que hicieron por el evangelio? Le voy a dar información. Nacido en Inglaterra, en una familia muy numerosa, era el hijo número 15 de 19. A la edad de 6 años, su casa fue consumida por un incendio. Habían sacado a todos sus hermanos y él fue el último en ser rescatado de la casa, antes de que literalmente la casa colapsara. Su madre les enseñó a leer a todos en la Biblia. Yo algo que recuerdo de las tantas cosas que son innumerables, que mi pastor hacía un alarde sano, bonito de todo esto. Mis hijos aprendieron a leer el español en la Biblia. Los que aprendían en la escuela de pape, pipo, puma, mi momu, y las vocales y las consonantes, aquí tenían, no importa cómo mencionaban, no importa qué decían, pero aprendieron a leer en español en la Biblia. Su madre les enseñó a todos en la Biblia, a leer. Pero vea el contexto cultural histórico. Vea qué es lo que estaba pasando en Inglaterra. Inglaterra estaba tan hundida en vicios, en promiscuidad, en abusos sociales y en muchas enfermedades. No quiero, permítame solamente hoy, mencionar esto y no quiero alimentar más esto que me molesta. ¿No le incomoda a usted, no le preocupa toda esta situación de los Terrians? ¿Nina? ¿O los Terrians? ¿No te preocupa a ti esto? Que aparezca un nieto, que aparezca una nieta, que aparezca un hijo, con que dice que tiene... Ah, es que ahora ya no es, es que estoy atrapado, ¿verdad? En el cuerpo de un gato, de un tlacuache. ¿Sí, verdad? Ah, bueno, esto ya se fue de la mano, ¿qué? Y no se sorprende, acabamos de estudiarlo en Romanos, capítulo 1, desde el versículo 22 al 28, donde dice, y cambiaron el uso, y empezaron a cosas de animales, y luego cambiaron el uso de sus cuerpos. Sí, sí, esto no nos debe sorprender, sí preocupar. Entonces, mire lo que estaba pasando en Inglaterra. Inglaterra estaba hundida en vicios, estaba hundida en promiscuidad, en abusos sociales y enfermedades. ¡Ja! Oiga, para los jovencitos que están acá. Concluyó sus estudios y llegó a ser profesor en la Universidad de Oxford. No me vengas a mí con que tengo el título. No, por favor, hombre. Y esto, John Wesley lo tuvo por basura. Investiga. Haz tú, jovencito, hermana que está acá, para que tú sepas a nivel mundial lo que es actualmente la Universidad de Oxford en el mundo, que está en Inglaterra. Llegó a ser profesor. Pero Dios estaba formando a este tremendo predicador, a este gran predicador, para traer a los pies de Cristo a más de, anota, 140,000 personas le entregaron su vida al profesor de la universidad. Lo sacó de ahí Dios para ser el más grande predicador de Inglaterra en ese momento y para que a través de su ministerio 140,000 personas le entregaran su corazón. ¿Sabe usted cuánto duró su ministerio? 52 años. Oiga esto, por favor. No, hombre, hermano. No, hombre, hermano. Es que mire, le voy a decir, cuando yo doy estas conferencias, cuando voy a conferencias de liderazgo, de ministerio pastoral, de misión, de plantación de iglesias. Todo esto es que me lo conozco bien. Y lo leo, entonces voy alimentando, retroalimentando y metiendo más información. Esto con los ojos cerrados se lo doy. Y les digo a la mayoría de mis audiencias cuando estoy. Antes estos libros, antes estas biografías, a mí me inspiraban leerlas. Ahora no. De veras, pastor, no, ahora me da vergüenza leerlas. Porque toda esta gente hicieron tanto por el evangelio sin tener lo que todos nosotros, los pastores actuales, tenemos. Sin mencionar esos fuera de serie y estrafalarios y estrombóticos salarios de 2 dígitos con 3 ceros a la cola. Con beneficios de los que usted no se imagina hoy, que a mí me irritan, que a mí me incomodan. Predicaba 5 veces diarias. Yo me quise autonombrar en ser un héroe del valle. Yo predicaba 4 sermones los domingos acá. 2 domingos. 2 en la mañana, 9 de la mañana, 11 de la mañana. Terminaba un culto, me montaba en un pick-up y me iba para Matamoros cuando estaba la iglesia Vida Nueva, allá en Matamoros. Predicaba y por el cambio de hora que había me daba tiempo. Los hermanos me preparaban el púlpito y llegaba a predicar. Y venía en el camino comiéndome un burrito o 2 tacos, porque cuando regresaba en las 4 de la tarde para comenzar a predicar el culto a las 5 de las 7, ya me consideraba yo un héroe nacional. Este hombre lo hacía 5 veces al día. Por eso, se considera que en sus libros, en sus récords, llegó a predicar un total de más de 4. Y yo vengo haciendo hablar desde que tengo 5,000 sermones. ¿Sabe usted cuántos tenía él? 42,000 sermones. Se transportaba no en una Cheyenne, no en una Navigator, se transportaba no en una Cherokee, no en una Suburban, ni en una Yukon, no. Se transportaba en un caballo donde llegó él a cabalgar más de 250,000 kilómetros. Una de las estatuas más importantes, solamente los que conocemos esto, que hemos ido a Inglaterra, y conocemos esto en Londres, este hombre cabalgó 250 mil kilómetros para predicar el Evangelio. Si él estaba tranquilo en una cátedra, en un podium, en una clase en la Universidad de Oxford. A ver, jóvenes, lean de la página 3 hasta la 418 y me traen un resumen y una síntesis argumental y vamos a ver esto. No, hombre, papitas, hombre. 42 mil sermones, 250 mil. ¿Cuántos caballos mató? A saber usted. ¿A cuántos caballos tuvo que cambiar? A saber. Fue conocido, oiga esto, la palabra que lleva. Dame la figura anterior, porque esta palabra a mí me vuela la cabeza. El hombre que salvó a Inglaterra. Fue llegado a ser conocido a través del mundo como el gran avivador de Inglaterra. No fue un ministerio estático. Vea lo que hizo. Visitaba prisiones. Estos ministerios que algunos predicadores dicen que son pérdida de tiempo porque nadie va a venir, esa gente no va a cambiar, son tan retrógrados. Visitaba prisiones, hospitales, predicaba a los indigentes, buscaba a la gente donde ellos estuvieran para darles el mensaje de Cristo. Fue tan exitoso que trajo el Evangelio, o sea, algo tiene que agradecerle a este hombre. Él trajo el Evangelio a los Estados Unidos, en el estado de Georgia, en donde su ministerio fracasó. El problema no era él, el problema era la gente que lo escuchó. Regresó a Inglaterra, en donde le cerraron las puertas, donde ya no quisieron que llegara a predicar, porque era un hombre muy exitoso y que exhibía y exponía y avergonzaba a cualquier predicador promedio. Fue el fundador. Cuando usted pase y conozca, porque de ahí viene la metodista, era tu iglesia, ¿verdad, Miriam? Metodista. Bueno, ellos hablan mucho de él. Fundó la iglesia metodista. Murió a los 88 años de edad. Y dijo esto, para entrar en el punto después, si me dan música, porque si usted me vio que me excité o que me emocioné con esto, con lo que usted va a leer a continuación, esto de otro mundo. Una frase de él: mientras más vivo, más me exijo a mí mismo y menos a los demás. Tan tan, 1703, 1791, ahora 1703 al 1758, 55 años de vida. Para aquellos que cuando ya llegan a tener 50 ya se hacen todos los exámenes porque no se quieren morir, porque tienen miedo. En los Estados Unidos hubo un hombre llamado Jonathan Edwards. Muchachos, pongan mucha atención. Jonathan Edwards, nacido en East Windsor, Connecticut. El único varón entre 12 hermanas. ¿Se imagina usted que se ha de haber dado por vencido el papá? No, ya más hijos, no. La mamá, no, solo niñas me salen, y les sale varón. Sus padres, don Timothy y Esther. Oiga esto, datos importantes, write it down, do your own research. A la edad de 13 años, era considerado un joven prodigio. Se graduó a la edad de 19 años en la Facultad de Filosofía en la Universidad de Yale. No era un bachelor's. No, discúlpame, no era el GED, papá, no. En la Facultad de Filosofía en la Universidad de Yale, a los 19 años. Y si no es suficiente esto, con las más altas calificaciones que jamás haya obtenido un estudiante, ni antes ni después. Y ahora con este mundo tan globalizado y con esos researchers y con esos entrepreneurs y con esos scouts que andan buscando dónde están los mejores estudiantes para que opten por las carreras más lucrativas en los Estados Unidos, porque necesitan jóvenes visionarios. Un día se encontró con alguien que no le pudo decir que no, con Jesús. Recibe a Jesucristo en su corazón y a los 8 meses fue llamado por Dios al ministerio. Ve esta figura. Jonathan Edwards. No se menciona su título secular, filósofo. Tuvo unos tiempos defendiendo el slavery. No, es que mire, por eso todo título que usted te ponga ante el llamado de Dios es basura. Es reconocido en todas sus biografías como pastor y teólogo, no como filósofo. When indeed is in God that we live and move and have our being, we cannot draw a breath without his sleep. A breath. Recibió a Cristo en su corazón y a los 8 meses fue llamado por Dios al ministerio. Oiga, fue la pieza vital y fundamental del gran avivamiento en los Estados Unidos. El gran avivamiento que hubo en Londres con John Wesley, con todos esos grandes de Escocia, con todos los hermanos como David Livingstone y con los otros tremendos que se dieron por allá, y Charles Spurgeon, que lo vamos a dejar al final. Pero este hombre, ¿te imaginas que tú seas la pieza fundamental, la pieza clave para el Great Awakening, para el gran despertar, para el avivamiento, para el revival en los Estados Unidos? Un gran teólogo, ya no se menciona nada como filósofo. Un extraordinario pastor congregacional y un excelente misionero. A todas las tribus de los indios en los Estados Unidos, cierro con esto, 46 mil personas llegaron a conocer a Jesús por medio de él. Dame la otra figura que tenemos ahí. Voy a mencionar esto. Murió de viruela a la edad de 55 años. Ay, Dios, si a nosotros no llegara a venir una enfermedad. Dame, por favor, la uña de gato, el cartílago de tiburón, el turmeric, por favor, el... Qué pérdida, ¿no? Hizo, oiga esto, 70 resoluciones. El día 31 de diciembre del año 1722, tenía 19 años de edad cuando él en su iglesia hizo estas resoluciones. Y le voy a dejar una nada más de la que está acá. Voy a vivir para Dios. Y la segunda es esta. Si nadie más lo hace, yo lo haré. If no one else does it, I still will. Pero le tengo las dos más lindas que he encontrado yo. Murió de viruela a los 55 años de edad, don Jonathan Edwards. Es famosamente conocido en el mundo evangélico cristiano por sus 70 resoluciones de vida hechas cuando apenas tenía 19 años de edad. El día 31 de diciembre de 1722. Se las dejo y con esto cierra. Piense, ore, rumíe lo que acaba de aprender el día de hoy. Esto, hermanos. Buena. Predicó un sermón que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado. El más grande sermón que se haya predicado en los Estados Unidos. El más grande movimiento que se dio del avivamiento de los Estados Unidos. Regresame la figura, por favor. No, regresame. Exacta. Déjalo ahí porque tengo aquí las dos frases. No me cambie, por favor, por el charro de is. Un culto. I'm sorry. No me cambie un culto por quedarse con su familia por el Super Bowl. Come on. You can do better. No se quede en su casa solamente porque es el último capítulo de la novela. No se quede en su casa porque son los días de elecciones y tengo que ir a una mesa. No, hombre. No. You can do better. No se venda por 30 monedas de plata. Ese día, hermana Zabaleta, the day that everything changed, el día que todo cambió. Dos resoluciones. Le prometo a Dios y me prometo a mí mismo ganar un alma por día todos los días de mi vida. La última, de las 70, vamos a leer 66. Búsquelo en Google y ponga ahí Jonathan Edwards Resolutions en 1722. Me prometo a mí mismo. Ojo con esto, esto es fuerte, ¿oye? Ojo con esto. Me prometo a mí mismo que cuando yo sienta dolor o sienta que estoy sufriendo en el ministerio, tengo que pensar en los dolores y en los sufrimientos de aquellos que ya se fueron al infierno. Silvia, no sé si puedes hablar fuerte desde ahí. ¿Qué fecha fue la fecha que prediqué este sermón antes de hoy? Fuertecito, Silvia. En el bosquejo está. Acá en el bosquejo. ¿Escucho? Octubre 15 del 2017. Ya lo había hecho en el 2000. Algunos de ustedes no los conocía. Por si piensan que esto tiene dedicatoria. Te digo esto con mucha libertad. No me inspiro en ustedes para hacer un sermón y para decir algo que les pueda ofender. Esto ya se mencionó. Me prometo a mí mismo y le prometo a Dios ganar un alma para Cristo todos los días de mi vida.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.